¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Ayer, al finalizar el programa, le decía, lo veo mañana o tal vez lo vea antes. Ojalá que no. Y es que ya anticipábamos precisamente lo que hoy es noticia a nivel internacional. Y es la censura de la dictadura Ortega Murillo, que ha seguido los mismos pasos que la dictadura chavista de Venezuela. Y ha decidido sacar del aire la señal de CNN en español. Hay diferentes perspectivas aquí de esto que está ocurriendo. Pero primero yo quiero hacer algo que le sonará un poco extraño. Sin embargo, entre periodistas lo entendemos. Quiero felicitar a todos mis compañeros, a toda mi producción, a todos los integrantes de esta cadena, en la calle, en el estudio, tras bambalinas, en la cabina, en el audio, en todos los ámbitos. Porque esta censura reconoce el trabajo que hemos hecho. Esta censura nos deja saber que inundamos de verdad a una dictadura que trata de inundar con mentiras. Esta censura nos dice, no pude cargar más con la verdad. Prefiero bloquearla. Prefiero ignorarla. A todos ustedes, su trabajo ha sido reconocido. Ese es un ángulo que hay que entender. Estas reacciones no las toman porque digamos estupideces, porque digamos mentiras, porque digamos cosas sin calado, sin trascendencia. Todo lo contrario. Es porque decimos la verdad, porque la verdad cala, porque nuestra verdad como periodistas tiene trascendencia que debilita a sus dictaduras. Y por eso tratan de silenciarnos. Este entendimiento es difícil. Me llevó todo un día poder entenderlo así. Poder darme cuenta que lo único que hacen con estas acciones es demostrar que son unos cobardes, que no tienen los elementos para enfrentarse con la verdad. Que no hay otra salida más que encerrar a su gente, aislarla. Que no tiene los elementos para convencer con sus teorías, hipótesis, ilusiones, pero sobre todo mentiras. 25 años de servirle a Latinoamérica, 25 años de servirle al pueblo nicaragüense. Se ha violado un derecho fundamental, el derecho a la información, el derecho al acceso a la información. No es de extrañarse, porque esta dictadura orteguista ha violado cosas mucho más importantes. Estemos claros. Estemos claros también que no somos el único medio que ha sido censurado, porque ni somos más importantes ni menos importantes que los medios locales, que los canales de televisión, que los canales de radio, que la prensa escrita. Todos hemos sido víctimas de la misma censura y a todos se les ha reconocido que su verdad tiene un peso que Ortega y Murillo no pueden cargar. Una verdad a la que Ortega y Murillo le temen tanto que bloquean la señal de un canal internacional de televisión, que bloquean a un periódico, que persiguen a la prensa, que persiguen a la iglesia, que persiguen a la oposición. Ortega, Murillo, Maduro, Díaz-Canel, ninguno de ustedes es eterno. Dios les dé larga vida. Dios les dé larga vida para que paguen sus delitos. Dios les dé larga vida para que en el ámbito de la justicia internacional se comprueben los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Dios les dé larga vida para que cuando la justicia internacional así lo determine, si es que lo llega a determinar, vean pasar la vida detrás de las rejas. Dios les dé larga vida para eso. Se lo advertí a muchos presidentes. A Otto Pérez Molina en Guatemala, está preso. A Juan Orlando Hernández en Honduras, está preso en Nueva York. Se lo advierto, Daniel Ortega. Se lo advierto, Nicolás Maduro. Se lo advierto, Díaz-Canel. Y me brinco el charco. Se lo advierto, Vladimir Putin. Aquí voy a estar para reportar ese momento. Así como ayer tuve que reportar su censura, también me tocará reportar ese momento, como lo hice con Pérez Molina, como lo hice con Juan Orlando Hernández. El peso de la verdad no lo carga nadie. Es aplastante. Y ustedes ya han sido aplastados por la misma. Es solo cuestión de tiempo. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ortega Censura. El hashtag es Conclu Ortega Censura. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Y quiero aprovechar también, que esto no lo puedo pasar por alto, para agradecerle a propios y extraños, organizaciones no gubernamentales, mensajes en privado de figuras importantes de la política internacional, de medios de comunicación, así como a la prensa, que le da voz precisamente a este atropello, que lo registra en sus anales. Quiero dar las gracias a todos ellos, a todos aquellos que han mostrado solidaridad por la situación. Esto es escandaloso, esto no puede pasar desapercibido, esto no se puede minimizar, no porque seamos CNN en español, no, porque somos parte de esa comunidad, de la prensa libre, la cual está tratando de ser sometida en toda Latinoamérica. Somos el último frente en la defensa de la democracia, de la libre expresión, del derecho a la información. Y si nosotros no hacemos frente común, vamos a pagar las consecuencias. Así que gracias a todos los colegas, gracias a todos los medios y gracias a todos aquellos que me enviaron mensajes para dejarnos saber su apoyo y solidaridad. Porque es un hecho confirmado, demostrado, CNN en español ya no se ve en Nicaragua. Como le decía, la dictadura de Ortega y Murillo nos sacaron del aire. Esto ocurrió el miércoles, ayer por la noche, ya prácticamente jueves. La hora exacta en la que registramos esto, se lo reporté, eran las 12:10 de la noche, pero realmente ocurrió a las 12:07 hora de la costa este de los Estados Unidos, 10:07 hora de Managua. La orden se habría ejecutado a través de una carta de la que CNN obtuvo un fragmento. Esta orden está firmada por Eduardo Martín Salguera Landero. Él es el director jurídico del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, que es el ente encargado de regular, supervisar, promover las tecnologías de información y las comunicaciones en Nicaragua. Telcor habría enviado el documento a los proveedores de la señal por cable indicando que, y voy a citarlos, abro comillas, Este ente regulador, en su carácter de ente descentralizado del Estado de Nicaragua en cumplimiento con sus funciones y atribuciones conferidas, en el decreto ley número 1053, ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, ley número 200, ley general de telecomunicaciones y servicios postales y demás normativas aplicables, está obligado a velar por la protección, defensa y preservación de los principios, derechos y garantías establecidos en nuestra constitución política y demás leyes de la materia. Y añaden que con fundamento en lo anterior se ha constatado que el contenido transmitido por el canal CNN en español a través de la red de televisión por suscripción de su representada contraviene, vulnera y lesiona las normas jurídicas. Por tanto, se les ordena retirar de inmediato dicho canal de las grillas de canales autorizados por este ente regulador a su representada. O sea, ¿usted entendió por qué? Cualquier cosa se inventa, ni siquiera son claros, ni siquiera son puntuales, es un divague, es una dictadura bananera, que además no entiende la realidad actual. Se lo he dicho millones de veces a usted, Ortega Murillo, a Díaz-Canel, a Maduro, a todos estos remedos de mandatarios. Es imposible bloquear hoy las comunicaciones, no sean anormales, por el amor de Dios, anormales, primitivos, prehistóricos, igual que su discurso. Es imposible, imposible. Ya no se trata nada más de la radio que la pagan y de la televisión. No, hay un millón de formas más. En Venezuela lo siguen viendo, por todos lados. Y en Nicaragua va a ser igual. Y esta carta de más, esta carta parece... Perdóneme usted, pero escrita por Cantinflas, hombre. La orden fue ejecutada, ¿no? Nos apagaron. Después de 25 años, le decía yo, de estar transmitiendo en el país. Bueno, en toda Latinoamérica. Este es el momento exacto en el que el régimen Ortega Murillo negó a sus ciudadanos el acceso a la información a través de nuestro canal. Emitíamos nuestra programación habitual cuando nos fuimos a negro, por razones ajenas a nuestra voluntad y completamente fuera de nuestro control, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los principales proveedores de televisión por cable en el país? Cuando nuestros televidentes comenzaron a preguntar qué había ocurrido, Tigo, respondió a una usuaria de internet a través de su cuenta oficial. Les dijo, la cablera dijo que en Tigo nos adherimos a las normas del ente regulador Telcor de cada país para ofrecer contenido de acuerdo con las disposiciones por esta entidad. O sea, ahí Tigo estaba admitiendo que pues sí, ¿no? Obedecen a lo que digan las dictaduras y los regímenes totalitarios, a esta un orden de Telcor. Sin embargo, poco después, ese tuit desapareció de la plataforma, lo borraron, pero usted sabe, siempre alguien tiene el tino de tomarle una fotografía y dejarlo ahí para la posteridad. Ahí lo tiene en pantalla. Quisimos hablar contigo, que por cierto son muy sensibles estos de Tigo cuando se les reclama. Bueno, quisimos hablar con ellos, pero... O sea, no pudimos. Qué raro, ¿verdad? Nicaragua, también está claro en Nicaragua. ¿Qué le dijo claro a CNN? Pues que recibió la orden de Telcor para la remoción del canal CNN en español de la grilla de programación. Añadieron que los detalles de la comunicación recibida, al ser dirigida de manera específica a cada operador, están bajo condición de divulgación restringida. O sea, que no pueden revelarlo, pues. Derivada de la condición de sujeto regulado, por lo que no estamos en posibilidad de brindar detalles específicos sobre dicha comunicación. Pero por lo menos tuvieron la decencia de contestar ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Contactamos a Telcor. Nos dijeron que Eduardo Martín Salguera Landera, que es el director jurídico, se encontraba en reunión. Y su asistente prometió darle nuestro recado y que él nos contestaría brevemente. Brevemente. Bueno, pues son las 10:15 aquí en la costa este de Estados Unidos y todavía no nos responde. Muy brevemente, ¿no? A ver, nosotros ya se lo hemos dejado claro, ¿no? Se lo hemos dejado claro. En el español, todos nosotros creemos en el papel vital, esencial, fundamental que jugamos como libre prensa en una democracia saludable. Es parte de la misma. No puede existir una democracia saludable si no hay una prensa libre. Muchas las muestras de apoyo que hemos recibido, de solidaridad, y lo agradezco, lo agradecemos, de verdad, ha sido muy importante. No puedo hablar por mis compañeros, ¿no? Pero para mí ha sido muy importante recibir estos mensajes. Además de gente a la que respeto y admiro mucho, que se comunicó conmigo, que tuvo el tiempo, la delicadeza de hacerlo. Esto habla de que hay una conciencia colectiva, afortunadamente. En el ámbito político en Estados Unidos tampoco pasó desapercibido, no podía pasar desapercibido. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, se pronunció señalando que, abro comillas, siguiendo los pasos del narcorrégimen de Maduro, la dinastía autoritaria Ortega Murillo suspendió a CNN en español. Cierro comillas. El régimen nicaragüense, agregó él, está censurando descaradamente otro medio crítico de su control autoritario. Y terminó con la etiqueta o el hashtag SOS Nicaragua. De igual forma, la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, denunciaba que, abro comillas, el régimen asesino de Ortega acaba de sacar a CNN en español, cadena en donde me desempeñé como periodista del aire. Y agregó, estos sátrapas cobardes censuran para silenciar a aquellos que denuncian sus atropellos. Las reacciones, como usted ve, fueron muy intensas también. No solo se dieron en el ámbito de la política, ¿no? Hay decenas de medios de comunicación que se solidarizaron con nuestra cadena, reportaron la censura.
O governo da Nicaragua tirou o sinal da CNN em espanhol do ar. O canal foi tirado do ar depois das 10 da noite de ontem, no horário local da Nicarágua.
Así dio la noticia CNN Brasil. Como dice mi colega, hasta ahora el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado públicamente, porque son muy cobardes, la dictadura obviamente ni lo va a hacer, sobre por qué nos sacó del aire. El diario La Prensa de Nicaragua, que se conoce de sobra las artimañas de la censura en Nicaragua, porque trabaja con el equipo de redacción desde el exilio, pues tampoco tardó en dar la noticia. El medio destacó que CNN en español se convirtió en la primera cadena internacional en ser censurada en Nicaragua. El portal Infobae también se hizo eco, subrayando que desde las masivas protestas de abril de 2018, Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ejercen un férreo control sobre la vida de los nicaragüenses y que sigan con la cárcel a voces disidentes, ya sean opositores, periodistas o incluso miembros de la Iglesia Católica. En Colombia, la revista Semana reportó el corte de nuestra señal, asegurando que hay indignación por la decisión de Daniel Ortega. El diario La República de Perú sentenció crisis en Nicaragua. Gobierno de Daniel Ortega bloquea la señal de CNN en español en el país. Golpe a la libertad de prensa. Coincidía con esta visión el diario Clarín de Buenos Aires, que tituló Otro golpe a los medios en Nicaragua. Ahora bloquean a la CNN en español. Ahí están, y a todos mil gracias por esto, pero sobre todo mil gracias por denunciarlo, no por el apoyo que nos puedan o no darse en español, sino por la denuncia que se hace. Y hubiera sido cualquier otro medio, tendríamos que haber reaccionado exactamente igual, como lo hemos hecho en este programa, ¿eh? Aquí hemos tenido a muchos de los periodistas perseguidos, censurados, atacados por la dictadura. Esta dictadura de Ortega Murillo, dice el diario de mayor circulación de Argentina, el Clarín, retiró la señal del aire sin dar explicaciones este año. Ya cerró varias radios y diarios. Ajá, como ya se lo había dicho yo también, ¿no? Aunque esta orden interrumpe en el país la distribución por cable de la señal de CNN en español, recordarle, como se lo recordaba ayer por la noche cuando le daba la noticia, que ustedes, hermanos nicaragüenses, van a poder seguir viendo todos nuestros contenidos. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Aquí nosotros les vamos a ofrecer algunas, pero se la buscan. Se la buscan, los venezolanos lo hicieron, se la buscan. Seguramente así será también de parte de ustedes. Al responder a la medida del gobierno, CNN dijo en un comunicado, se los voy a dar a conocer ahora, abro comillas, hoy el gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. CNN en español continuará cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense a través de, y aquí viene la oferta, cnnespanol.com, ingresen ahí a través de la internet, cnnespanol.com, ahí van a poder encontrar contenidos, por supuesto, para mis hermanos nicaragüenses. Nuestros televidentes nicaragüenses también van a poder ver nuestra señal por el canal de YouTube de CNN en español, para que tengan acceso a información de la que no disponen por otros medios. CNN, como se los dije ayer en la noche, y este es el mismo comunicado que leí ayer por la noche, CNN respalda los reportajes que nuestra cadena emite y ratifica nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. Se mantiene en la misma línea que ayer a las 12:07 de la noche le di a conocer. Ahora, esto independientemente de que sea o no CNN en español, es violatorio. Es violatorio de derechos fundamentales. Le repito, seremos tal vez la primera cadena o el primer medio internacional censurado por la dictadura de Ortega Murillo. Sí, pero no somos los primeros en ser censurados. Muchos más antes que nosotros sufrieron persecución, amedrentamiento, cierre, encarcelamiento en Nicaragua, de diferentes ámbitos, medios electrónicos, medios impresos. Así que esto no es nuevo. Y ni ellos valen menos, ni nosotros más, ni nosotros menos, ni ellos más. Todos somos periodistas. Pero ya llegar a este nivel tiene una repercusión mayor porque hay una mayor cobertura. ¿Qué tienen que decir los organismos defensores de la libertad de prensa, de los derechos humanos? Vamos a hablar con mi primer invitado después de la pausa. Es José Ramón Bauzá, es eurodiputado del Partido Ciudadanos de España, quien me acompañará desde la ciudad de Washington. A regresar. Le doy la bienvenida a José Ramón Bauzá, eurodiputado del Partido Ciudadanos de España, quien nos acompaña desde la ciudad de Washington, quien ha sido un duro, un fuerte crítico precisamente de la dictadura Ortega Murillo. De hecho, se lo ha dicho claramente, Ortega es un criminal. Eurodiputado, bienvenido.
Muy buenas noches y permitidme que mis primeras palabras no sean más que de apoyo, de solidaridad y de manifestar mi más absoluta repulsa a este alto, de nuevo, criminal y villano al que nos tiene acostumbrados pues Ortega y su esposa Murillo, y en este caso cortando vuestra señal de CNN en español. Por lo tanto, no puedo empezar nada que no pueda decir primero para pues solidarizándome con vosotros y manifestando todo nuestro apoyo.
Muchísimas gracias, de verdad que se aprecia, es muy, muy importante el denunciar estas cosas, que no nos extraña, eurodiputado, no nos extraña, lo hemos visto ya con muchos otros medios en Nicaragua. Usted hablaba de una forma de parar precisamente a la dictadura Ortega Murillo y darle en donde más le duele, y era el tema económico. ¿Cómo lograr frenarlo? ¿Cómo pegarle en el bolsillo? ¿Cómo cortarle el oxígeno que le da precisamente este dinero que le llega? ¿Por dónde hay que empezar, eurodiputado?
Pues efectivamente, a lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo. Y lo que hay que hacer es identificar todos aquellos puntos, porque la dictadura, entre otras muchas cosas, no es más que, desgraciadamente, también un negocio. Es un negocio donde se expropia el valor del patrimonio, en primer lugar, de la libertad de un pueblo, de la voluntad de una ciudadanía y también del patrimonio económico que se lo hace suyo, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho ya desde el Parlamento Europeo, ya han sido 4 resoluciones las que he tenido pues el placer, el honor, desgraciadamente, de llevar a cabo. Esta última con el 95% de los votos a favor, es decir, prácticamente por unanimidad, focalizándonos, y luego si acaso lo comentamos, sobre en este caso sobre la presión, sobre la acción terrorífica, en este caso, sobre los que prácticamente son los únicos que podía hablar, que es en este caso la Iglesia Católica y la figura del obispo Rolando Álvarez. Pero ¿cómo se puede hacer? Pues identificando todos aquellos ramales. Hemos sancionado absolutamente a todo el mundo, me refiero a ese entorno, pero nos falta uno, nos falta Daniel Ortega. A Daniel Ortega hay que sancionarlo. Lo hemos pedido por activa y por pasiva. Personalmente se lo he dicho al alto representante, a Josep Borrell, que no podemos dejar ningún cabo suelto. Hay que identificar perfectamente los testaferros. Cuando se sanciona, los dictadores buscan alternativas y las tenemos identificadas. Tenemos que saber dónde llegan, hasta dónde llegas, y en eso estamos. Y cada vez que identifiquemos un testaferro, ir a por él y cortarle la posibilidad de llegar a su bolsillo. Es sumamente importante y también tenemos que ser realistas y no nos tenemos que llevar no solo a engaños, sino para no generar frustración, que las acciones no se llevan, o sea, la acción o el resultado no se consigue de un día para otro. No es una acción a corto plazo, es una acción a medio y largo plazo, pero que hay que empezar, que hay que llevar a cabo. Y en eso estamos, pues, desde, al menos por mi parte, desde el año ya 2020, que empezamos con las primeras resoluciones. Y hay que seguir presionando, hay que seguir actuando y, sobre todo, cortocircuitando todo aquello que pueda hacer posible que el dinero, que es lo que quieren y lo que manejan los dictadores, no llegue finalmente a sus bolsillos.
Me llama mucho la atención esta perspectiva, que me parece es muy correcta, pero cuando trato de llevarla al contexto latinoamericano y lo que hoy estamos viviendo en Latinoamérica, me parece sumamente difícil de concretar. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos hablando de gobiernos afines ideológicamente que buscan darse apoyo entre ellos mismos. Estoy hablándole de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de la propia Bolivia, tal vez de Perú. Y, en fin, hay un movimiento de izquierda que hoy incluso podemos meter en el paquete al propio Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que están buscando, y lo vimos por la... Vaya, abrió la frontera, regularizó las relaciones con Venezuela, a pesar de que hay una denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya, a pesar de muchas cosas. Y entre todos estos países empiezan a buscar las formas de darle vuelta a ese dinero. Países que, voy a incluir a México, ¿no? Voy a incluir a México, porque hemos visto a estos dictadores visitar México, invitados por Andrés Manuel López Obrador, como a Díaz-Canel, como a Nicolás Maduro. Estos países no se les puede sancionar directamente. Estados Unidos, por ejemplo, no sancionaría a México, principal socio comercial. ¿Cómo entonces poder encontrar una ruta de bloqueo de capitales? ¿Cómo hacerlo cuando en Latinoamérica de ahora se está así de conectado?
Bien, dos detalles. En Bolivia, la presidenta anterior, Jeanine Áñez, sigue en prisión, encarcelada. Es decir, entra el nuevo gobierno, el nuevo presidente, lo primero que hace es encarcelar a la presidenta legítima anterior. En México, AMLO lo que hace es atacar, que parezcan periodistas. Es decir, la actuación contra la libertad de expresión, contra la democracia es inmediata. Y de lo que se trata, y estamos viendo ese populismo, esas fuerzas y esos gobiernos del ala más extrema, más izquierdista, que hay que tener otra cosa sumamente en cuenta, que generan fisuras para la llegada y para la entrada de Rusia y de Cuba. No dejemos de tener eso en el horizonte. Ahora mismo, Rusia ha enviado tropas que están directamente presentes en Nicaragua. Y lo último que hemos estado escuchando es que es posible que al frente ruso puedan ir, digamos, tropas tanto cubanas como venezolanas como nicaragüenses. Es decir, ese entramado de la izquierda, ese entramado comunista, este entramado de las dictaduras está sumamente presente y genera brechas donde está siempre detrás de ello Rusia. Y no olvidemos, el que mueve todos los hilos es China. Por lo tanto, hay que seguir identificando. Se sabe perfectamente dónde están los testaferros. Los testaferros están identificados. Los servicios de inteligencia de los diferentes países y la inteligencia internacional sabe perfectamente dónde están los testaferros. Y por eso nosotros, desde el propio Parlamento Europeo, hemos identificado testaferros de diferentes países a los que hemos puesto e impuesto inmediatamente sanciones. Por lo tanto, hay que estar encima. No se puede dejar de estar vigilante. No se puede ser buenista. No se puede mirar hacia otro lado. Esta gente, los dictadores, no solamente dictan contra la libertad, sino que generan un movimiento de penetración mundial comunista que afecta directamente a toda la libertad del mundo. Por lo tanto, no estemos pensando como piensan algunos y tenemos otros que decir directamente eso que piensan. Bueno, este pasa en Latinoamérica. Eso no va a pasar nunca. Recordemos cuando en Venezuela se decía eso solamente pasa en Cuba. Ya está pasando en Venezuela. Pues eso no podemos dejarlo de vista. No se puede ser buenista. Hay que ser contundente. Y repito, la identificación de los testaferros tiene que ser inmediata, contando con los servicios de información y de seguridad internacional de la Interpol. Es que se sabe. Pues no dejemos de que eso se produzca y actuemos directa e inmediatamente. Y repito, falta una persona por sancionar, falta un nombre para poner en la lista y Josep Borrell tiene que querer ponerlo por parte de la Comisión Europea y el alto representante. Falta en la lista Daniel Ortega.
Me queda claro, siento un respiro al escucharle hablar, es refrescante la perspectiva, por supuesto desde Europa, porque acá uno busca los espacios y las declaraciones y no las encuentra, eurodiputado, y se lo digo abiertamente, no las encuentra, no las hay. Aún de países que todavía se consideran democráticos, no encontramos estas declaraciones y estas intenciones. Me da un respiro. Y si la solución va a venir por la presión que se ejerce desde Europa, que venga, pero que haya alguna solución, que la haya. Y ojalá se monte Estados Unidos y ojalá se monten los países democráticos del mundo para realmente tomar acción, porque esto es como un virus que yo no sé si se copió del coronavirus, pero se está contaminando. Y muy rápido, toda Latinoamérica. José Ramón Bauza, eurodiputado del Partido Ciudadanos de España, me acompañó desde Washington. Eurodiputado, mil gracias. Un gusto que me haya acompañado y gracias. Gracias de nuevo por el apoyo.
Un placer. Siempre a vuestra disposición. Y repito, ahora más que nunca, junto, cerca y al lado vuestro de CNN en español. Muchas gracias.
A usted. Muchas gracias. Hago una pausa, regreso, voy con mi siguiente invitada, Tamara Tarayasuk Broner, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ya. Quiero darle la bienvenida y mi agradecimiento, por supuesto, a Tamara Tarayasuk Broner, que es la directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. Agradecerle que esté aquí, pero además agradecerle el esfuerzo, porque es madre y es de noche, es muy difícil estar en un programa de televisión bajo esas circunstancias. Tamara, yo te doy las gracias por estar en este día. Creo que era muy importante tenerte, muy importante escucharte después del acontecimiento que me toca reportar ayer con esta censura por parte de la dictadura Ortega Murillo, así que doblemente agradecido por tu papel como madre a esta hora, estar con nosotros no es fácil y además por el apoyo que nos has brindado. Bienvenida, Tamara.
Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. La verdad que me parece muy importante poder respaldar el trabajo de CNN en este momento tan crítico donde estamos viendo un punto clave en una ola represiva del gobierno de Ortega.
Esto es ya un patrón que lleva mucho tiempo, como lo decía Tamara, no somos los únicos desgraciadamente y ha habido ya muchos otros medios y periodistas que han sido atacados. Escuchábamos las declaraciones del eurodiputado y decía la forma de detenerlos es a través del dinero, cortar el flujo de capital. Sin embargo, a mí me parece que en la Latinoamérica de hoy, Tamara, eso sería sumamente difícil cuando hablamos de países con una ideología idéntica o muy similar. Cada vez se parecen más algunos gobiernos a lo que fue el inicio de la Venezuela de Chávez, por ejemplo. ¿Qué piensas tú, Tamara?
Yo creo que es importante marcar lo que ocurrió hoy con CNN en un patrón sistemático que estamos viendo en Nicaragua. Estamos hablando de un país donde hay al menos 200 periodistas exiliados, donde hay un patrón de hostigamiento contra los medios de comunicación, donde hay periodistas que han sido procesados sin debido proceso, sentenciados a 13 años de prisión, donde hay muchas radios, inclusive de la Iglesia Católica, que fueron suspendidas supuestamente por no tener los permisos. Entonces creo que en este contexto hay que ser creativos. Hablabas de la posibilidad de suspender el flujo de dinero. Por supuesto, eso es importante. Creo que además es importante que exista una condena unánime desde distintos actores claves. Hubo un gran revuelo en Nicaragua por la arremetida contra miembros de la Iglesia, por ejemplo, que llevó hasta que el Papa Francisco se pronunciase sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Creo que todos los actores, incluyendo el Papa, tienen que jugar un papel fundamental para poder condenar lo que está ocurriendo y presionar al régimen de Ortega para que termine con estos niveles de censura.
¿Dónde encontramos el espacio para una censura contundente? ¿Y a qué me refiero con esto? Te pongo un ejemplo. En algún momento se logró un consenso en el continente con el Grupo de Lima para el tema Venezuela. Pero hoy con la división de gobiernos que encontramos y la variedad de los mismos, o más bien las similitudes entre varios, es difícil poder encontrar una censura contundente, un repudio contundente, un rechazo contundente. ¿Tenemos la fuerza democrática en Latinoamérica para hacerlo?
Es una buena pregunta, Fernando, y creo que estamos ante un momento delicado. Me parece que tenemos que dejar las ideologías de lado y poder ponernos todos en la misma página. No me parece imposible si miramos cosas que han ido ocurriendo. Mira, en marzo de este año se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos una resolución sobre Nicaragua, donde se crea un grupo de expertos para investigar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que está cometiendo el régimen de Ortega. Y de la misma manera se acaba de crear en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra un grupo de estados que están liderando una resolución sobre Venezuela que incluye a gobiernos como Brasil, como Paraguay, como Guatemala y también incluye gobiernos como Chile y como Perú, que son gobiernos de izquierda, y están todos impulsando la renovación de un mandato de expertos independientes para investigar lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, creo que eso es una pequeña luz de esperanza de que existe la posibilidad de un consenso de algunos gobiernos de izquierda con otros gobiernos para hacer lo que se debe hacer en materia de política exterior, que es no tener sesgos ideológicos ni políticos cuando hablamos de estos temas y cuestionar a todos los países independientemente de la ideología de la víctima o del victimario.
Al pasar de los años, Tamara, yo me pregunto, y quiero tu punto de vista sobre esto, que hubo un gravísimo error en la perspectiva internacional, en la comunidad internacional y las organizaciones internacionales, transnacionales, etcétera, en ponerle tanta atención al tema Cuba y Venezuela y como que dejar un poco en el olvido Nicaragua. Y esto le dio el tiempo a Ortega para llegar a los niveles que ha llegado ahora. ¿Crees que hubo ese error, que se opacó, por decirlo así, la atención que se le debió haber dado a Nicaragua desde el principio por Cuba y Venezuela?
Creo que no es solamente el caso de Nicaragua, ¿no? Hay muchos casos en la región de extrema preocupación que no reciben la atención que requieren. Otro ejemplo es El Salvador, digamos. Creo que aquí hay que poner todos los temas sobre la mesa. Nicaragua es un país que, a pesar de las barbaridades que ocurren, como lo que pasó hoy con CNN, se caen del radar de la opinión internacional porque tal vez no tienen el peso político en el ámbito de Naciones Unidas o en el mundo internacional, pero creo que dentro de nuestra región no podemos permitir que haya dictaduras. Y Nicaragua es tan dictadura como lo es la venezolana o la cubana hoy en día.
Este es un tema completamente claro. Existen los elementos para que se digan las cosas como son. Bueno, yo las digo siempre, tú me conoces muy bien, ¿no? Son dictaduras, las tres son dictaduras. Pero en el ámbito de la legislación internacional, Tamara, ¿se va a pagar algún día todos los delitos que se han cometido? Nicaragua, Ortega, Murillo, ¿los pagarán algún día? ¿Crees que llegue ese momento? Hago una pausa, me respondes después. Regreso. A ver, porque aquí lo que todos estamos esperando, los nicaragüenses están esperando, los venezolanos están esperando, los cubanos están esperando, justicia. Justicia, reparación, no repetición. Pero se pasan los años, las décadas, y no se llega a ese punto. ¿Hay algo que le diga a Tamara que va a ser diferente? Después de la pausa la escucho. Tamara Tarasiuk Broner, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, haciendo un esfuerzo aquí extraordinario para acompañarme, pues, por la hora, porque es mamá y porque no es fácil. No es fácil. En Argentina es mucho más tarde. Ya regreso. De vuelta con Tamara Tarasiuk Broner, directora de funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. Tamara, te decía, lo que busca El cubano en el exilio, el nicaragüense en el exilio, el venezolano en el exilio. Es justicia, justicia, reparación, no repetición. Y esto tendrá que darse en el ámbito de la justicia internacional, al menos por el momento. Pero pasan las décadas y no ocurre, Tamara. Y yo te pregunto, ¿hay algo que te diga que esto va a ser diferente con Nicaragua o que finalmente se va a llegar a eso para Cuba, Nicaragua y Venezuela?
Yo creo que no hay que perder las esperanzas y esta es una lucha y un trabajo de hormiguita que lleva mucho tiempo. Y el trabajo de documentación de las graves violaciones de derechos humanos que están siendo cometidas en estos países es un trabajo extremadamente importante que tal vez no vemos frutos en el corto plazo, pero que eventualmente van a rendir sus frutos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, se han publicado informes contundentes por parte de expertos independientes de Naciones Unidas documentando evidencias de crímenes contra la humanidad, evidencias de complicidad del sistema de justicia, evidencia de cadena de mando dentro de los servicios de inteligencia. Todos estos son insumos para una investigación que hoy está llevando a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela. Eso es un paso importante porque la Corte Penal Internacional investiga responsabilidad penal individual, no solo la responsabilidad del Estado, sino de los individuos que están implicados en estos abusos. El caso de Nicaragua en ese sentido es más difícil porque no tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional, pero sí existe en derecho una cosa que se llama la jurisdicción universal, que quiere decir la posibilidad de juzgar a quienes cometen los delitos más graves como torturas, que sin ninguna duda se están cometiendo en Nicaragua, en otras jurisdicciones fuera del país, porque sabemos que en estos países la justicia está tomada. Entonces creo que hay que ser ingeniosos, creativos y buscar mecanismos de rendición de cuentas a nivel internacional, porque es evidente que la justicia dentro de un país donde el sistema de justicia está cooptado no va a llegar, pero eso no significa que haya que bajar los brazos, todo lo contrario. Este trabajo de documentación es esencial no solo para evidenciar lo que está ocurriendo, sino para ir construyendo el expediente criminal de todas estas personas que están implicadas en gravísimas violaciones de derechos humanos.
Y otro de los temas que ya hablaremos en algún otro momento es pues esta influencia y apoyo que se está empezando a recibir de países como Rusia, China, que sin duda alguna le dan oxígeno, le dan soporte, el mismo Irán en el tema Venezuela, por ejemplo. Es otro ámbito que hay que frenar, hay que detenerlo, hay que pararlo por completo. Pero me voy a despedir. Tamara, de verdad, quiero darte las gracias por haberme acompañado esta noche. Para mí era muy importante, tengo que decírtelo, el trabajo que hemos hecho desde hace muchos años con Human Rights Watch, División de las Américas, tú lo sabes, con José Miguel, ahora contigo. Era muy importante tenerte aquí en un día tan complicado, tan difícil, escucharte. Sé que hiciste un gran sacrificio dejando a tus hijos para acompañarnos y te lo quiero reconocer y agradecer públicamente. Sí nos tardamos en entrar al aire, te pido disculpas, pero esto no volverá a ocurrir. Quiero decirlo abiertamente, porque a veces la gente no sabe el sacrificio que hay detrás para estar aquí. Y de verdad quiero agradecértelo de sobremanera, Tamara.
No, por favor, Fernando, muchísimas gracias. Y creo que es importante, como te decía al comienzo de la entrevista, poder estar acá respaldando el valiosísimo trabajo de CNN en español. En Nicaragua y en la región en general, estamos en un momento donde se están restringiendo las libertades públicas, restringiendo la libertad de expresión. Y en este espacio es importantísimo contar con oportunidades como las que ofrece CNN en español de hablar de lo que realmente ocurre en América Latina que nos preocupa a nosotros y a la audiencia.
Y escuchar lo de Tamara y de Human Rights Watch para nosotros siempre es muy importante. Te mando abrazo, Tamara. Corre con tus hijos y mil gracias.
Gracias.
Buenas noches. Era Tamara Tarasiuk Bronner, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. ¿Qué es? Soy Fernando del Rincón. Si quiere, lo veo el lunes. El lunes, gracias.